estar informado.
Què tal, com esteu? Molt bon migdia. Salutacions de Carles Villeta i dels companys que fan possibles magazins a Cope València. Tenim a la producció Ainhoa Clavel, a la realització tècnica Javi García, en este dijous 22 d'octubre de 2020, en el que tenim tres continguts molt clars al nostre programa d'avui. En primer lloc, és dijous, això vol dir que és un dia d'entrega de premis a Cope València. Tindrem així avui l'entrega al premi I+D, Innovació, Desenvolupament e Investigació, que va per a una empresa d'Ontinyent, Inaltec, que han modificat la seva línia de producció de màquines de cintes transportadores a altres dedicades específicament a la lluita contra el virus de la pandèmia, contra el Covid, desinfecció i demés. Parlarem amb ell perquè ha sigut mereixedor d'este premi i volem conèixer amb més detall a què es dedica i com va aquesta nova línia de treball. També parlarem d'investigació i d'innovació amb Global Omnium, que està treballant en una línia d'investigació per a obtindre superbactèries que puguen atacar els residus que aboquem al clavegueram. Les aigües residuals han de ser depurades abans de llançar-les al medi ambient i treballen en això. Parlarem amb un tècnic de Global Omnium perquè ens ho expliqui. I seguim amb molt detall, amb molt d'interès, i se juí contra Mage i contra Salva, els suposats assassins, ell confés i ella presunta del marit d'ella, estan declarant de molts testimonis i alguns molt ja sucosos conforme avança el juí. El nostre company Santi Pacheco donarà avui tots els detalls i algun dels talls més interessants de veu que ha deixat les compareixences del dia d'avui. Però com sempre, arrenquem mirant com està el trànsit i l'horatge. Informació del servici. Des de la DGT ens conta com estan les nostres carreteres. Alfonso Martínez, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante en la red vial de la provincia de València no hay dificultades ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos ni tampoco en las principales arterias de entrada y salida. Circulación cómoda, por tanto, en toda la red vial de la provincia valenciana en este jueves 22 de octubre, donde desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más, sean muy prudentes a volante.
Moltes gràcies. A veure també com està València i trànsit, avui un poquet de pluja. A veure què tal, sent bé gestió, Mar Sant Juan, bon dia.
Bon dia. A esta hora precaució per un accident al carril esquerre del pont de Montolivet, direcció Institut Obrer de València. Per la resta, trànsit dens al carrer de Russafa, a Peris i Valero, direcció Ausias Mars, i Antonio Ferrandis, també direcció Ausias Mars, perquè s'ocupen per obres dos carrils a l'altura d'Amat Graner i Mesado. I tot i que ara no genera complicacions, recordem que segueixen les obres de la Gran Via Ferran el Catòlic, direcció Plaça d'Espanya, i al carrer d'Eivissa, amb la qual cosa precaució per aquestes vies. I això és tot per ara.
De l'hora hem de dir que tenim a l'exterior dels nostres estudis una temperatura de 21 graus. Arriben ja les pluges a València amb xubascos dispersos que modificaran, se viraran fins a ser persistents a les hores centrals del dia, entre ara i les 6 de la vesprada. Les temperatures mínimes al voltant dels 13 graus, així que tranquil·litat, perquè sembla que la tardor ha arribat ja per a quedar-se.
Cope más València.
Estar informado.
I ara anem per la informació. Actualitzem amb el nostre cap d'informatius, Vicente Ordaz.
Què tal, Carles? Buenas tardes.
T'has abrigat avui, ja portes ja la xupa i el paraigua,
no? Jo, sabiendo que la tardor ha arribat per a quedar-se, estic molt més tranquil.
És que fins ahir feia una temperatura i dia de primavera.
Mira, una cosa, hay que romper una lanza, siempre me pasa a mí, seguro que te pasa a ti y a todo el mundo. Cuando damos la información, que siempre es la información que damos en los medios de comunicación, en este y en cualquiera, es la información, en nuestro caso, de la Agencia Estatal de Meteorología, de los expertos, de los meteorólogos, evidentemente no siempre dan con, o la previsión es la que luego se termina cumpliendo. Y te encuentras a un familiar, amigo, pariente o amigo gracioso que te dice: tú dijiste ayer que iba a llover y no ha llovido.
Y ha llovido poco.
Pues hay que romper una lanza porque qué raro es ya que esa situación se cumpla.
No,
avisaron que mucho, ayer había un incremento importante de las temperaturas, así fue. Avisaron que hoy en prácticamente toda la comunidad habría lluvia dispersa como se está desarrollando. Y desde mañana y para todo el fin de semana vuelven el sol, los cielos despejados, con lo cual además del cambio de hora tendremos un fin de semana bastante agradable.
Tranquilo.
En lo climatológico, que no en todo todo lo demás.
Muy bien, cierto. Como por ejemplo...
mira, pues es, casi todo es, desgraciadamente, coronavirus. Acaba de informar el Ayuntamiento de Valencia en esas ruedas de prensa que hacen quincenal, a veces cada tres semanas, sobre los barrios que tienen mayor incidencia de coronavirus, de acuerdo a el estudio que hace Global Omnium de las aguas residuales y de los restos de COVID en esas aguas. En estos instantes, San Marcelino, Extramuros y Manuel Candela, Eduardo Bosca. Esos son los tres barrios en estos instantes que tienen una mayor incidencia de coronavirus en la Comunidad Valenciana y que, por tanto, hay que mantener una especial vigilancia sobre los mismos. Como vigilancia hay que mantener ya prácticamente sobre todo, porque el último dato que actualiza la Consellería de Sanidad en el día de ayer deja una cifra tremendamente preocupante. El 62% de las UCIs, de las camas UCI, de las plazas UCI en los hospitales de la Comunidad Valenciana están ya ocupadas. Quiere decir que libre queda un 40 y ese es el punto, Carles, en el que se marca la tensión de verdad sobre lo que es la situación hospitalaria y las medidas que evidentemente se pueden ir tomando a posteriori. Los ingresos han crecido en hospitales más de un 40% desde el pasado 8 de octubre. Ayer eran, entre comillas, solo 603 nuevos casos positivos, teniendo en cuenta que antes de ayer eran 1.300, pero hay que mirar siempre y sobre todo el dato de ingresos y el dato de UCIs libres para saber dónde nos movemos. Y todo eso va dirigido a la tarde de hoy, en el que el Consejo Médico Interterritorial se reúne. Quiere decir que todos los consejeros sanitarios de las comunidades autónomas, en nuestro caso Ana Barceló, se reúnen vía telemática con el ministro Salvador Illa para poner ya las bases de lo que será el futuro toque de queda, que en la Comunidad Valenciana muy probablemente será efectivo a partir de la semana que viene. Recordemos que lo que quiere plantear el Consejo, y yo creo que está bien empastado, es que no haya ningún tipo de vida en las calles entre las 12 de la noche y las 5 de la madrugada. En esas horas, de eso, de esa manera tú consigues preservar en la mayor medida posible todavía lo poco que queda de la hostelería y de la restauración, también de centros comerciales, grandes superficies y comercio, pero apunta que si no hay grandes variaciones irá por ahí. Todo eso, insisto, se tiene que empezar a dejar ya aprobado y con las bases hechas esta misma tarde.
Para tener un poco de tranquilidad en evitar reuniones en casas, reuniones de botellón y tener un Halloween tranquilo que tiene mucho peligro.
El que quiera disfrazarse, que se disfrace en casa.
Exactamente, muy bien. Vicente, gracias.
A ti siempre, Carlos.
Vamos también, anem també a per la informació esportiva, que ens ofereix el nostre company José Manuel Segarra. Què tal, Segarra?
Hola, Villeta, bon dia.
Conta'ns, en què està treballant en la redacció d'esports?
Pues pendents del partit de demà, està compareguent ara mateix el entrenador del València, Javi Gracia, per a no donar massa bones notícies, perquè, tal i com saben des d'ahir els oients de COPE, Maxi Gómez no està entrenant-se amb la resta de l'equip, té unes molèsties que es va produir en el partit de la selecció d'Uruguai,
sí.
I la notícia ara és que Javi Gracia acaba de confirmar que no arriba al partit de demà, que no va estar, per tant, el davanter uruguaià per a enfrontar-se a l'Elx a partir de les 9 de la nit de demà. Tampoc con Dogbia, això no és nou perquè no s'ha entrenat amb la resta de l'equip. Estava cantat que el centre africà no anava a estar, però dos baixes de titulars, no, titularíssims en el València, ni con Dogbia ni Maxi Gómez estaran en el 11 del partit de demà i està el València com a per anar perdent xuaors,
eh? Sí, o sea, correcte.
Que la cosa està delicadeta. Però, en fi, ixa és la notícia i està, com dic, ara mateix compareguent Javi Gracia en la prèvia d'ixe partit, després de que comparega, perquè són les fórmules estes modernes que jo mai entenc, coneixirem la llista de convocats, però la notícia ja va per davant. Ni con Dogbia ni Maxi Gómez estaran per a enfrontar-se en el derbi de la comunitat demà a l'Elx al Martínez Valero. El Llevant recorde que xua el dilluns,
sí.
Si es mantenen els horaris, que en principi estan ja a dijous, és lògic pensar que sí que es mantindran els horaris. En el Llevant estan pendents sobretot del test PCR que li han fet a Aitor Fernández, el porter, perquè ha estat fora amb la seva família per la mort de son pare, i en principi no n'hi haurà cap problema per a que el guardameta estiga davall dels pals de la Ceràmica. Recorde que el Llevant tenia previst xuar ja ixe partit a Orioles, pero no va a ser posible, no está acabat, y les imatges que tenim es que encara li queda un
está
tram
casi,
a
pero
esa obra.
Sí, li falta sí, un poquet, clar. Sí, está quasi acabat.
I s'ha de posar la xespa.
Correcte.
I la xespa ha de descansar. Correcte, sí. Sense xespa no hi ha futbol.
Molt bé.
Aixina que anem a vore. I t'acabe contant dos cosetes de bàsquet, perquè avui tenim cita amb el bàsquet, amb l'Eurolliga, amb tiempo de juego a partir de les 7 partides, que jo recomano a tot el món que estiga pendent, perquè València Bàsquet visita la canxa del líder de l'Eurolliga, el Zalgiris, que ha guanyat tots els partits que ha jugat. És un equip que juga, però que molt bé al bàsquet, però és veritat que a València Bàsquet se li dona molt bé també el Zalgiri Arena. Allí ha jugat 4 vegades i ha guanyat 3.
Sí, sí.
És a dir, que és un pavelló que en principi se li dona bé a València Bàsquet. N'hi hauran 5.000 persones, 5.000 persones
bueno,
a les grades d'Ixe Zalgiri Arena. I les xiques, espectaculars. Ahir una altra victòria, 6 de 6, apallissant, en este cas a Benvibre, per 39 punts, 92-53, espectacular.
Sí, sí.
Espera que ara arriba l'hora de la veritat, perquè a la Lliga de Bàsquet Femení
sí,
n'hi ha 3 equips que han guanyat tot. València Bàsquet, Perfumeries Avenida
normal,
i Uni Girona. Pues bé, dissabte, Uni Girona, València Bàsquet.
Bueno, pues sí, una bona, com es diu, sol dir-se, una pedra de toc, no?, per a mesurar les opcions que té en esta temporada el València Bàsquet Femení. Tant de bo siga un gran partit per a elles i el guanyen. Segarra, com sempre, moltes gràcies.
Molt bé, adeu.
Gràcies. I també, com sempre, vos recorde, tot això el tindreu ampliat a l'hora dels esports en Cope València, que com sabeu és les 2:30. Ante la pérdida de cabello es muy importante saber que contamos con grandes profesionales a nuestro alcance que nos van a ayudar a elegir qué peluca de pelo natural es la que nos hace falta. Seguimos hablando con Narci Cabañas de NHC, que siempre nos recomienda de una manera muy adecuada cuál es nuestra peluca, Narci.
Hay que saber que hay solución y además, muy importante, que uno se puede anticipar a esa caída para que cuando se produzca ya tener la solución en la mano.
Las medidas se pueden tomar mucho antes, la información mucho antes, para que ellas tengan la tranquilidad de que cuando llegue ese momento no van a sentir ese escalón de verse transformadas.
Muy
que
bien,
por favor se informen antes, que vayan sin ningún compromiso, que le van a asesorar e informar, a enseñar nuestro producto para que puedan verlo, la naturalidad que tiene el pelo, los colores, todo.
Muy
para
bien,
que sepan que luego van a recibir lo que ellas desean para no tener que cambiar de imagen.
Estupendo. ¿Recordamos dónde ir?
Sí, es Pasaje Ripalda número 12, puerta 2, en Valencia, el 963-813-803. Repito,
¿sí?
963-813-803. Una llamada y serás atendida.
Gracias, Narcisa. Un saludo.
Un beso. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La Euroliga también se juega en COPE.
Para el triple que vuela de Saneme. ¿Cómo está el cántabro?
Este jueves a partir de las 19 horas, Zalgiris Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Ha puesto un taburete para mantenerse en el aire.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Que nos quiten lo bailao!
¿Dónde vamos a comer?
A la Taberna Andaluza El Albero.
¿Suena bien?
Y lo que sabe bien es su especialidad: el jamón ibérico de bellota, los langostinos de Sanlúcar, las gambas de Huelva, tortillas de camarón y rabo de toro.
Taberna Andaluza El Albero, calle Císcar 12, Valencia.
Ah, y los jueves, viernes y sábados noche, sal de rociera.
Ven a probar el jamón ibérico de Atilano.
Los mejores contertulios, la información y el análisis más certero de la actualidad en la tertulia de COPE más Valencia. De martes a jueves y de 6 a 7 de la tarde, la tertulia de COPE más Valencia en el 92.0. Aplicación para dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Dirige Vicente Ordaz.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues estamos a jueves 22 y desde hace ya unas cuantas semanas, jueves en COPE Valencia es sinónimo de Día de Premios, día de entrega de premios en cada una de las categorías en esta edición 2020, bueno, que ha sido un poco trastocada por el tema de la pandemia, siempre lo recuerdo, no tenemos la gala que solíamos tener, no tenemos la reunión que solíamos tener con todos los amigos de Cope Valencia y con todos los premiados, pero a cambio, pues tenemos unos premios 2020 que se están alargando en el tiempo y cada semana tenemos aquí a unos invitados estupendos con los que nos encanta charlar y poder descubrir por qué han sido merecedores de este reconocimiento por parte de Cope Valencia. Hoy entregamos el premio a la I+D+I, Investigación, Desarrollo e Innovación. Las empresas valencianas, en general las españolas, siempre decimos, ¿no?, que inventan los demás. Y aquí estamos un poco a la cola. No es verdad. Somos tan emprendedores como el que más. Y no es la primera ni la última empresa, bueno, pues que pone el ojo en la oportunidad que le puede brindar una crisis como la que estamos ahora sufriendo. Y bueno, pues ahí se enfoca, ¿no?, para que su empresa pueda crecer. Este año, este premio Investigación, Desarrollo e Innovación 2020 va para la empresa Inaltec, desde Ontinyent, y para sus dispositivos, para sus máquinas Disinvirus. Hoy nos acompaña su director general, su gerente, el CEO, como se está poniendo de moda en las siglas inglesas, Rafa Mas. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola. Buenos días. Muy bien.
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Es un placer tenerte aquí por el programa.
El placer es nuestro.
Para que nos expliques un poco, porque eres de verdad un hombre muy joven, tienes 31 años, pero ya eres un empresario que tuvo siempre muy claro, ¿no?, cuál era su objetivo en la vida y ahí te has...
Sí, lo tuve muy claro desde el principio y seguimos en ello, ¿no? Al final es el objetivo, seguir en el camino,
muy bien.
Seguir trabajando y seguir luchando.
Fenomenal.
Muy importante.
Me gustaría que me explicaras antes de contar qué es Disinvirus y cómo habéis desarrollado toda esta investigación y esta innovación. ¿A qué os dedicabais, o qué os dedicáis todavía, porque eso no ha dejado de estar, en Inaltec?
Sí, a ver, nos seguimos dedicando, por supuesto. Nosotros hacemos transformación de metales. Tenemos cabina de pintura, corte por láser, hacemos transportadores, y lo que hacemos es... tenemos la materia prima del metal, el aluminio inoxidable, y lo transformamos en cualquier tipo de objeto. Desarrollamos maquinaria industrial en serie y al final, con toda la ingeniería que tenemos, el I+D y el software, creamos la marca Disinvirus para combatir el COVID.
Antes de meternos en Disinvirus, ¿qué tipo de maquinaria realizáis? ¿Son siempre por encargo o desarrolláis vosotros el tipo de maquinaria y luego la vendéis a quien?
No, desarrollamos maquinaria estándar, pero también muchísimas veces es por encargo. Dependiendo del cliente lo que necesite, nosotros les damos una solución.
Y sobre todo eran cintas transportadoras.
Sí, hacemos cintas transportadoras y cualquier tipo de montaje mecánico, o sea, para cualquier cosa, sea para alimentación, sea para farmacéutica o sea para logística.
Ponme un ejemplo sencillo.
Ejemplo sencillo.
Para que no estamos en el sector.
Vale, y te pongo dos. Imagínate todas las cintas transportadoras que van las naranjas.
Naranjas,
cuando las cogen del árbol, las cogen del árbol, las ponen en una caja y se van a vender, ¿no? Tiene un proceso.
De selección.
De selección, no solo selección, sino para que esa naranja aguante tanto tiempo en las cámaras y que tú a los 3-4 meses de que ya se ha terminado la temporada,
ajá,
tenga ese brillo, pues todo, le dan unos tratamientos, una limpieza, le ponen unos productos y sobre todo las limpian y les dan ese brillo que tiene,
sí.
Pues todos van con unas máquinas y unos transportes,
claro,
que los hacemos nosotros.
Sí, lo hemos visto en televisión en algunas imágenes, efectivamente.
Correcto.
Cintas que van incluso con algunas guías, ¿no?
Sí, imaginémonos los pedidos que hacemos por internet de cualquier tipo de marca para que lleguen a nuestras
casas. Los paquetes, ¿no?
Sí. ¿Qué control para que eso vaya tan rápido? Uh-huh. Vayan de almacén en almacén, por todo eso, transporte y toda esa tecnología es la que hacemos nosotros para que pueda llegar a casa del cliente final.
Muy bien. Y en plena pandemia, en esta pandemia que nos confinó durante tanto tiempo y que posiblemente nos vuelva a confinar, aunque sea temporalmente, con el famoso toque de queda, ¿en qué momento dijiste, bueno, a ver, tengo una empresa que se dedica a crear maquinaria, ¿cómo puedo modificar yo mi modelo de negocio para meterme a combatir el virus?
Pues lo vimos, empezamos a verlo cuando en China confinaron. Nosotros tenemos colaboradores allí en China y estaban confinados. Y claro, al principio no lo entendíamos, decíamos, ¿cómo un país como China, primera potencia mundial, está confinado y nosotros estamos aquí tan tranquilos?
O sea, sí.
Es algo que no es normal, un virus tan contagioso que puede ir por el aire, que no sabemos cómo va a actuar. no va a llegar aquí, no lo teníamos muy claro. Empezamos a ver vías de poder combatir o poder prevenir, más bien, contra todo esto.
¿Ya veías venir que tú, como cualquier empresario,
sí, equipo,
se
sí.
podía ver afectado por la crisis económica supuesto, y, por tanto,
por supuesto,
nuestra producción también?
O sea, era evidente. O sea, si China estaba afectado ya, no tenía producción, no podían sacar pedidos, no tenían, estaban en casa todos clausurados, iba a llegar a nosotros seguro. O sea, era evidente. Lo que no sabíamos era que iba a ser tan rápido. O sea, eso no era tampoco, no teníamos una bola de cristal donde supiéramos verlo. Llegó a Italia, y ahí en Italia sí que ya dijimos, llegado a Italia, va a llegar a todos los sitios, o sea, no somos nosotros, y más aquí en España, que no cerramos aeropuertos, no cerramos nada, entonces iba a llegar muy rápido, lo que no entendíamos es que seguían habiendo manifestaciones, todo el mogollón, pero bueno.
Más cletas.
Sí, estábamos todo un poco, ¿no? No veíamos lo que iba a pasar, ¿no? Seguimos sin viéndolo lo que va a pasar.
Sí.
Entonces empezamos a trabajar de verdad y nosotros en pleno confinamiento teníamos un permiso especial para poder ir a trabajar.
Uh-huh.
Y es cuanto más trabajamos para empezar a desarrollar todas las máquinas y ya no solo desarrollarlas en la mente, ¿no? Es fabricar todos los prototipos para ver los pros y los contras, vías de seguridad, porque no es tan fácil como ahora tenemos una máquina que elimina el COVID, no, o sea, tiene que ser segura también para el usuario, sea para un objeto, sea para lo que sea, pero tiene que ser segura, tiene que comprar toda la normativa.
Sin saber a qué nos enfrentábamos, sí que teníais claro que iban a ser máquinas que se dedicaran a la desinfección, ¿no?
Desinfección de cualquier cosa.
De cualquier tipo.
O sea, hay diferentes ámbitos, sea para un carro de la compra, sea para un objeto físico cualquiera, o sea para una persona en sí. O sea, cualquier ámbito.
Cuéntame qué tipo de máquinas, porque hemos visto algunas muy sencillas, como una que tenemos aquí en COPE, por cierto, que es estupenda, que es un dispensador.
Sí, un dispensador
automático de gel, del gel o de alcohol, metes la manita y te echa el chorrito.
Estamos ahora
más... Eso es lo más básico, digamos.
Sí, ¿no? Estamos incorporando, dependiendo del presupuesto de cada uno, ¿no? O sea, estamos incorporando esa misma máquina con una cámara, con una pantalla de reconocimiento facial, con control de temperatura y posición, si lleva la mascarilla puesta, o sea, tú te acercas a ella, te dice, lleva la mascarilla, te mide la temperatura. Si no llevas la mascarilla, te dice que te pongan la mascarilla. Pues todo ese completo, y además esas máquinas no son muy 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 elevadas para que pueda llevar a todos los sitios. Montando luego más máquinas ya para gobiernos o para estamentos públicos, tanto sea aeropuertos, sea ayuntamientos, más sofisticadas, porque la afluencia de gente es mucho más grande, que son cámaras térmicas que te miden la temperatura
al pasar, ¿no?
Al pasar in situ y con una tolerancia de 0,2, que es la más baja del mercado. O sea, eso ya es tecnología punta, eso ya es algo más...
Como los termómetros estos de pistolita que te ponen en la frente, no, pero en vez de pararte y dispararte, ahí ya está, ¿no?
Pero es mucho más efectivo, porque tú un termómetro de pistolita te va a medir 36,8
¿sí?
Y realmente no tienes 36,8.
Ya.
Si tú lees el prospecto y miras el certificado, la tolerancia va a ser de más o menos un grado, o un grado con dos.
O sea, que puedes tener un gradito de más y no,
claro,
no,
¿qué pasa?
No percibirlo.
Claro,
y la muestra... Son la nota, dos décimas.
0,2 décimas. O sea, claro, es realmente...
Sí, muchas veces
yo cuando paso por... En nuestras instalaciones las tenemos. Cuando paso por ahí me están midiendo que tengo 35,7.
Claro.
Que es la temperatura real. O sea,
si tú
tienes 36,8, tienes calentura. Básicamente casi.
Hasta 37 es normal, dicen los médicos. 37 es lo
sí,
suyo.
Pero no es una temperatura.
36 y medio es lo justo.
No es una temperatura, no. Depende de la persona. Yo, por ejemplo, siempre normalmente tengo unas décimas por bajo de lo normal. Yo cada
no,
uno.
No hay casos particulares.
Pero 36,8 ya estamos ahí en un borde que es, claro, si tú coges con un termómetro. Claro, un termómetro de punto. Si tú te pones un termómetro como de toda la vida, no vas a medir 36,8.
Sí, de mercurio en la axila.
No vas a medir 36,8, seguro, ya. 100%.
Bueno, ¿y hacéis esto para la temperatura? ¿Hacéis máquinas para desinfección?
Sí, hemos hecho también una máquina que desinfecta los carros. Lo desinfecta y lo limpia todo en uno.
No es lo mismo.
Los carros de la compra.
Muy bien.
Tanto de uno en uno como todos de una vez.
Eso está muy bien. Yo soy de esos tiquismiquis que entra al supermercado, coge el papelito, se lo embadurna bien de alcohol y me encargo yo mismo.
Y lo más importante es que no solo hace los carros de la compra, hace los carros de la compra y las cestas, porque ahora hay mucha gente que compra con la cesta.
Sí.
La cesta, después de desarrollar estos productos, nunca lo habíamos pensado.
Sí.
Pero la gente gasta mucho más la cesta que la compra. Y es donde más hay. Más en las cestas que en los carros. Es lo que nos hemos dado cuenta.
Es que los carros, vamos a ver, los toca todo el mundo. Sí, luego, pero las manos te las puedes llevar tú a, pero si, a, si a
nos
la
damos,
boca.
Si nos damos cuenta, los carros de la compra siempre los dejamos en un mismo sitio. Tanto sea en una, sí, 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 en, sí. Una en una fila o en la otra. Las cestas no, las cestas las dejamos ahí al lado de la esto y van todas al montón y luego las va a coger todo el mundo.
Por eso digo.
Sí, posiblemente sí. Depende del supermercado, sí que los carros de la compra sí que se desinfecten más normalmente. La cesta es mucho más complicado.
Sí, a veces los hacen manualmente. Ves a un sí. empleado dedicado sí. a esa tarea, pero si hay una máquina que tú lo haces, pues eso que te
claro.
hagas. Eso así. Te quería preguntar, antes de que me expliques, en fin, quiénes son tus clientes, cuando me explicabas lo de modificar un poco la línea de producción, cuando llegaste a la empresa y dijiste a los empleados, a los el resto del equipo, he pensado que vamos a meternos en este berenjenal. ¡Paren las máquinas!
Pues, no, al final el equipo, o sea, sabemos cómo trabajamos. Si cuando yo llegué allí, y no fue una cosa que llegó allí, o sea, yo estuve dando de vueltas, mi equipo, mi hermano, estuvimos bien valorándolo porque era evidente
que... ¿Se puede hacer? Sí,
empezamos
de
a estudiar cómo hacerlo.
Claro, claro.
Vamos a ver cómo hacerlo, porque no es tan fácil, ¿no? Vamos a hacer esto y ya está, no, hay que estudiar primero cómo hacerlo, los contras, empezamos con sobre todo con lo más complicado que fue el arco de desinfección con agua ozonizada, y ese era el más complicado porque trabajaba sobre personas.
Este es el que se usa en los aeropuertos, ¿no?
Sí, correcto. Ese era el más complicado porque estás en contacto con las personas, te van a rociar una persona y es el más complicado. Entonces ese fue en el que más tuvimos que investigar cuáles eran las normativas y cuáles eran los miligramos y compuestos que teníamos que gastar para que desinfectara.
¿Y te pulveriza o cómo
sí,
está?
Sí, pulveriza la persona en sí. Ese en España no estamos vendiéndolo, vale. Pero fuera de España sí. Entonces ese es el que más complicado fue, más que nada por eso, porque claro. está en contacto con las personas. Entonces, para que no le sea nocivo para ellas, es el que más nos costó.
Claro, una cosa es la maquinita que tú fabricas y otra cosa hablar con expertos que te digan, oye, esto que quiero yo poner aquí, esto es malo para las personas, qué tipo de producto tengo que poner.
Normativas, claro, claro. O sea, al final esto se basa en normativas. Tú tienes que cumplir esas normativas. Si no cumples las normativas, tienes un problema. Pero si las cumples, no pasa nada. Pero lo difícil es cumplirlas para que se cumpla la normativa y que luego realmente haga la función.
Sí, como hacer un coche que corre mucho, pero que contamina una barbaridad. No se puede vender
o que corre más de la cuenta, que no tiene los pares de newtons apropiados, que no tiene los frenos para...
Es inseguro, mil cosas que pueden ser. Me explicabas que este arco no se vende aquí en España, y te quería justamente preguntar por eso, por tus clientes españoles. ¿Cómo ha sido recibido, como somos, cómo ha sido recibido todos estos productos en el mercado nacional en comparación con el mercado internacional?
No, bien, o sea, al final el cliente que está interesado te recibe igual que el extranjero, o sea, al final tú tienes que defender tu producto, porque al final también ahora cada vez salen más empresas que te copian o que hacen cosas parecidas, ¿no? Cada uno, hay empresas que hacen unas cosas otras que otras, pero te reciben bien. Al final, si te están interesados, tú tienes que defender el producto. Y
bueno, también les pasará un poco como a ti. Ellos no fabrican, pero dicen, ostras, necesito una máquina que me haga esto. Sí, ¿quién me la puede fabricar?
Claro, por eso, claro. A raíz de esto, nosotros también a la hora de negociar con algún cliente te piden, vale, tu máquina hace esto. Es una máquina básica, pero necesitamos que tenga unas medidas diferentes, que tenga otro tipo de función, que se lo hacemos también, porque al final, como las fabricamos nosotros, podemos adaptarnos. O sea, estamos haciendo lo que hacíamos anteriormente, pero con esta gama de productos.
El primer prototipo era estándar, claro. A la medida que tú dijiste, pues esta será bien, esta estará
sí,
bien.
Sí, pero que ¿no? hay clientes que te piden a una medida, o de un color, o de que te haga una función, o que te haga otra, y hay otros que te piden otra cosa, que la máquina básicamente es la misma, pero tiene una función diferente por su operativa. Entonces al final nosotros cambiamos la operativa y hasta no hay ningún problema, porque... Lo básico, lo más importante es que lo fabricamos nosotros.
Claro, claro.
Pues dependemos de nosotros.
¿Cómo la quieres? ¿Verde, roja, azul?
Nos da igual.
¿De un metro,
o sea,
o de
no
tres?
Es como no. si cogiéramos, lo trajéramos de fuera. Sí. Y no, es que no puede ser. ¿Por qué? Porque no puede ser, no. Nosotros sí, porque al final dependemos. Y luego ya lo más importante. Hay muchas máquinas que luego necesitan un mantenimiento.
Claro.
O sea, necesitan un mantenimiento. Y nosotros lo damos desde tanto mecánicamente como de desde despacho.
O sea, que lo fabricáis, lo vendéis y luego vigiláis que, claro, que, o sea, siga funcionando como estaba previsto.
Nosotros vemos el funcionamiento de todas las máquinas, si son un poco más tecnológicas, cómo está yendo, si se ha parado, si no ha parado. Si el cliente nos llama y nos dice, oye, esto le ha pasado tal, porque un cliente, porque un usuario final le ha dado un golpe tal. Nosotros podemos ver por qué, solucionarlo desde oficina o enviar un técnico y solucionarlo.
Bueno, y que las máquinas se pueden estropear, como cualquier aparato.
Sí, pero normalmente...
Por un mal uso, una cosa...
Correcto, o sea...
Le cambias el cacharrito que tira, yo qué sé, lo que tenga que tirar...
Por eso te digo que normalmente...
lo pones mal y ya no va.
Sabemos,
¿no?,
siempre, por los parámetros que marca, el por qué ha sido, ¿no? El por qué puede ser. Y lo bueno es que podemos tanto solucionarlo desde despacho, si es desde software o si es mecánicamente enviar a un técnico para que lo solucione.
Y ahora, en este momento que estáis viviendo en vuestra empresa, en Inaltec... ¿Cómo os planteáis el futuro? Es decir, ¿esta línea de producción o estos productos que estáis ahora creando va a ser ya una línea, digamos, definitiva, aparcando la original, o van a convivir ambas? ¿Cómo planteáis un poco el futuro?
Van a ser completamente distintas. Cada una va a tener su línea de trabajo y van a seguir igual. O sea, Disinvirus va a seguir con su labor comercial hasta que la gente dice, esto es temporal. Yo pienso que no.
Hombre, será temporal.
Pero aún así,
seguiremos desinfectando.
No, la gente sigue diciendo que la gente dice que es temporal, pero yo pienso que no va a ser temporal, porque la gente va a tener ese miedo.
Claro.
O sea, no se le va a olvidar, y posiblemente si dentro de 5 años esto ya no está, la gente va a querer seguir teniendo todo limpio.
Vamos a ver.
Y vamos a aprender todos. Posible dentro de 5 años, 10 años, pues hay alguna otra cosa y esté todo mucho más controlado. Entonces, no es una cosa que se vaya a acabar ahora. Y ya está.
Antes del COVID ya nos decían los médicos que la gripe, como mejor se combatía, era lavándose mucho las manos y desinfectando las zonas de trabajo. Ahora que sabemos cómo se combaten el resto de virus, cuando lo tengamos dominado, vamos a seguir queriendo evitar este u otro, la gripe o el que sea.
El problema de crear falsas expectativas es el decir, ¿no?, la vacuna va a estar a principios del año. Claro. O sea... Eso es un poco complicado, porque si comparamos con la gripe como tal, la vacuna de la gripe, que ¿cuántos años está la gripe y cuántos años tenemos la vacuna?
Sí.
La vacuna de la gripe actualmente es efectiva al 60%. Si una vacuna que lleva tantos años es efectiva al 60%, una vacuna desarrollada en menos de un año, ¿cómo va a ser de efectiva?
O en dos, ojalá.
¿Cómo va a ser de efectiva? Ojalá fuera efectiva, ojalá. Lo más importante es que ya no solo sea efectiva, ojalá sea efectiva, porque seré el primero que me la pondré. Hay que ser preventivo con todo esto. Es muy preventivo.
Bueno, ahí está, esta línea de investigación, desarrollo e innovación que os ha permitido desarrollar estas máquinas. Tengo aquí alguna imagen. Esta foto que tengo aquí delante, por ejemplo, es de una terminal del puerto, ¿no?
Sí, eso es una terminal de Balearia.
Ajá, muy bien.
Varias máquinas nuestras instaladas y ese es el arco más completo. Rocía con agua.
¿Este qué te hace, por ejemplo, el arco?
Ese te mide la temperatura.
¿Un arco más anchito que es detectar metales, más o menos, para que la gente lo entienda?
Sí, ese te mide la temperatura cuando estás llegando.
Sí.
Tiene un sistema de QR para que tú pongas el billete y el pasaporte o el DNI.
¿Todo a la vez?
¿Ah? Te abre las puertas si está todo correcto. Si no estuviera correcto, tanto la temperatura o el QR...
¿No te deja pasar?
No te deja pasar y avisa a la terminal que nosotros queramos, ¿no? Que nos indica el cliente. Cuando hayas accedido al sitio, te rocía el agua ozonizada, te desinfecta y avanzas.
¡Qué bueno!
Luego también estamos viendo incorporar una máquina que, al igual que te detecta los metales de las maletas, te desinfecta la maleta, va continuamente.
Muy bien.
Y al final es dar seguridad a todo tipo de usuario.
Claro, visteis que esto funcionaba cuando la maquinaria originaria que se creó, pero si queréis seguir creciendo no podéis dejar de investigar. No,
estamos ahora, por ejemplo, en dos máquinas totalmente distintas para desinfección tanto de espacios, que es un robot de desinfección para supermercados, para aviones, para cualquier ámbito de espacio, que tiene dos características que no están en el mercado, que son totalmente novedosas, que es lo que aparte de lo que tienen los demás.
¿Sí?
Y una máquina que no es conocida, que no tiene nadie, que es una tecnología totalmente nueva, que no es, y estamos esperando ahora las pruebas bacteriológicas para tener todos los certificados
y patentarla.
Para lanzarla al mercado. Sí, patentada ya está.
Vale.
Para lanzarla al mercado. Esas son con las dos líneas que estamos trabajando.
Obviamente no me las vas a contar porque si no...
No puedo contártelo.
Si no, cualquiera va a escuchar aquí, nos van a robar la idea y yo me sentiría fatal. En cualquier caso, sí que estamos viendo que lo que explicabas tú, ¿no? Igual para una persona, para un carro de la compra, para un coche, para un tráiler, ¿no?
Claro, lo que sea. Sí, al final es la línea y la marca que hemos creado, que se llama Isinvirus, para combatir el COVID, no tiene más.
Muy bien. Pues tengo que darte la enhorabuena. La verdad es que es alucinante todo esto que estáis trabajando. Y que desinfectáis además con diferentes productos, tanto el clásico alcohol.
Sí, tenemos tres líneas. Hemos desarrollado tres líneas para que sea muy fácil al usuario verlo, que es la primera línea, que se llama Disinline, que trabaja con luz ultravioleta. No sé si son 8 o 9 máquinas diferentes con luz ultravioleta. Tenemos una línea que se llama Disinzone, que es todo lo que
ozono,
trabaja el agua con ozono, con las normativas que marca la Unión Europea. Y tenemos otra línea que se llama Disintech, que es todo lo demás, tanto sea software como productos biocidas para desinfección de carros, desinfección de objetos, desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
Y todo esto desde Ontinyent, ¿eh? Para que la gente vea que no hace falta irse muy tan lejos.
Valencians. Sí.
Volve. Bueno, pues es un placer y una satisfacción muy grande contar con gente aquí en Valencia como vosotros, Rafa.
Muchas gracias.
Desde Ontinyent, Inaltec, nos ha creado una línea que han llamado Disinvirus, bueno, para todo tipo de aparatos y maquinaria en la lucha contra esta pandemia que nos está, bueno, dando tanta guerra, que esperemos que pronto nos sacamos con ella.
Saldremos.
Y entre tanto, podemos contar con productos como estos que nos ha presentado hoy aquí Rafa Mas. Ha sido un placer, Rafa, enhorabuena por este premio COPE 2020 y más de más así en esta novena edición de nuestros premios COPE. Gracias y enhorabuena.
Un placer, gracias.
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
La Euroliga también se juega en COPE.
Para el triple que vuela de Sanemé. ¿Cómo está el cántabro?
Este jueves a partir de las 19 horas, Zalgiris Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Ha puesto un taburete para mantenerse
en
el aire.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia y nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Que nos quiten lo bailao!
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Anem de nou a fixar la nostra atenció en l'empresa valenciana Global Òmnium, l'antiga Aguas de València, de la que hem sabut últimament, per exemple, pues que està darrere d'aquest laboratori que està analitzant les aigües residuals en busca de restes o evidències del Covid per intentar acotar, no?, en quines zones de la ciutat pot haver contagis. A banda d'això, Global Òmnium té pues, altres línies d'investigació, no paren de treballar sempre en la mateixa direcció, en millorar la qualitat de les nostres aigües, bé les que utilitzem per a beure i per a viure, o bé aquelles que desperdiciem i que han d'anar també a la mar, però tractades com toca, per a no contaminar després pues, l'entorn natural. Avui parlem d'una línia que es diu, un projecte que es diu Life Bactiwater. Estan creant una mena de superbactèries per a depurar l'aigua. I tenim comunicació amb un tècnic investigador de I+D+I de Global Òmnium, que és Feliu Sempere. Feliu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bueno,
Moltes gràcies.
És un plaer saludar-te i que ens expliques a veure què són aquestes superbactèries. Les bactèries a vegades és sinònim de coses roïnes, però també n'hi ha de molt bones. De fet, les tenim inclús al nostre cos. I aquestes són d'eixes, no?, de les bones.
Exacte. Bueno, tot depèn és el que dius, depèn d'on estiguen i en quina aplicació li vulguem donar. I de fet, les bactèries són molt útils perquè són les que ens permeten depurar les nostres aigües residuals.
Molt bé.
Això, el projecte este va una miqueta nixa, bueno, una miqueta no, va nixa línia, no? En ajudar a que les nostres aigües residuals, les nostres depuradores, aconseguisquen efluents de millor qualitat.
Clar, quan parlem sempre de depuradores d'aigua, uno sempre pensa en filtres molt grans que eliminen les restes d'aigua més perjudicials i ja està, i que la resta s'aboca i au. Però no és això, això porta un tractament important, no? Perquè, clar, hi ha molta contaminació allà acumulada, no?
Sí, exacte. No, el tractament de fet és complex. És un procés biològic i com la biologia i la vida pues, té mecanismes que són complexos. Aleshores, en aquest sentit, una de les problemàtiques que de vegades es troben en les depuradores es que a pesar de tindre limitacions, no tots els residus líquids es poden abocar al clavegueram, uh-huh. a les depuradores moltes vegades arriben valors que estan per dalt del límit acceptable per a les depuradores. Fins a aquests límits, aquests abocaments poden afectar de forma negativa al procés de depuració biològic, comportant diferents perjudicis, com pot ser un augment del consum energètic per a poder depurar-los com toca i abocar aigües al medi ambient que tinguin la qualitat necessària.
Clar, una cosa són les aigües residuals, diguem, de quotidià, no? de les vivendes, però també hi ha molts residus que són abocats per empreses, no?
Exacte.
Que a saber quina és la seva activitat i tot allò que puguen amollar allà.
Exacte, a això es refereix. Així, el que passa que, clar, una volta t'arriba un abocament a l'entrada al clavegueram, això arriba sempre a la depuradora.
Clar,
clar. Ja no pots dir, pues, això entra, això no entra. Així hem de tractar totes les aigües que arriben. Algunes vegades pues, arriben components industrials que es detecten que estan per dalt del límit o moltes vegades ni les detectes i ho veus en els paràmetres del procés de depuració.
Sí.
El projecte va un poc d'això, d'intentar detectar-los quan hi ha alguna afecció en aquestes bactèries que diguem que fan la seva feina normal de depurar l'aigua, uh-huh. i una volta es detecta en com intentar solucionar aquest problema de procés.
I com són aquestes superbactèries i què és el que fan?
Bueno, són superbactèries, és una forma de dir-ho, són bactèries que ja estan, de fet, en les depuradores, uh-huh. de fet, dins del projecte es va fer una campanya de monitorització en diferents depuradores de la geografia de l'Estat, uh-huh. i es van identificar aquelles bactèries que tenen que són claus en el procés. Aleshores, en base a aquesta determinació, un dels socis del projecte, que és Biopolis, l'altre soci és Life Sequencing,
sí.
el que van fer van detectar quines bactèries eren més econòmicament cultivables i que tingueren i que complien la seva funció de depuració, uh-huh. i les van produir a escala industrial i d'una forma que permetera el seu emmagatzematge per a la posterior utilització en depuradores.
I això què fa? Que se menja un poc, no? La part més tòxica d'aquests residus?
Això el que fa és que més que es menja la part tòxica és que els tòxics que entren en les depuradores afecten a les pròpies bactèries que n'hi ha ahí. Aleshores, el que fas amb aquest inòcul és restablir aquesta pèrdua d'eficàcia que has observat en les bactèries que ja té.
Ja, diguem que aquests residus no tenen ja tanta activitat, no? Perden la seva capacitat tòxica, vaja.
Clar, una volta ja han afectat al procés, uh-huh. A tu se te queda l'efecte residual, se te queda en les bactèries que estan en el reactor.
Ja.
I ja necessites que aquestes bactèries, pues, aquesta pèrdua d'eficàcia es pot veure reflectida en el tractament de les aigües. Les depuradores ja de per si tenen diferents formes de restablir aquesta pèrdua d'eficàcia per a garantir l'eixida de la qualitat de l'efluent. Uh-huh. I és en el projecte el que s'està valorant és una altra forma d'ajudar a les eines que ja disposem per a depurar.
Clar. Després, si aigua ja residual ja se pot abocar directament a la mar i ja la naturalesa ja pot amb ella, no? Ja se pot fer...
Exacte.
No? Ja la pot incorporar, perquè no tindré sustos, disgustos de fauna marina i de més que se veu afectada per les abocaments.
Ahí el que fas ja és aquest episodi que anormal tenia en l'entrada de l'aigua residual, el que has fet has pogut amb ell.
Molt bé. Diguem. Feliu, i com vos ha afectat en aquesta investigació, aquest treball, aquest projecte, el moment actual de la pandèmia? Perquè alguns dels components en els que treballeu, com els reactius i materials, són iguals, no?, que els que s'utilitzen, per exemple, per a les PCR, i aneu un poc escassos, no?
Sí. De fet, bueno, aquesta part la porta més un dels socis del projecte, que és ADN Life Sequencing, i en efecte, a més, ixa tasca va entrar de ple, començava de fet a l'inici de la pandèmia,
ja,
més o menys, i ixa tècnica analítica està mitjançant PCR.
Ja.
És clar, és un terme que a nivell social es desconeixia, però que ja, malauradament, avui en dia tot el món està...
Al tanto.
Al tanto i una paraula incorporada.
Exacte.
I sí, pues clar, al fer en PCRs, pues tot el material necessari, pues s'ha vist, no tot, però part d'ell sí que s'ha vist afectat per els subministres dels proveïdors.
Tot això, ahir estic treballant de valent, que, com toca, i portant endavant d'este projecte Life Back to Water, que està aconseguint la neteja d'estos abocaments no controlats. Feliu, exacte, moltíssimes gràcies, Feliu Sempere, ha sigut un plaer, enhorabona pel treball que feu.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Si buscas un lugar para evadirte, un lugar de calidad en el turismo rural, recuerda que tenemos Montanejos, porque Montanejos es mucho más de lo que ves. Montanejos es más que gastronomía, es más que aventura, es más que salud. Montanejos es un referente del turismo de interior en la Comunidad Valenciana, porque cuando lo tienes todo, no tienes que elegir. Visita Montanejos. Más información en visitmontanejos.com. Es una recomendación de la Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme de la Comunidad Valenciana y del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Información novena edición Premios COPE Valencia. En la categoría Investigación, Desarrollo e Innovación recae el galardón en la empresa valenciana Disinvirus by Inaltech por su línea de productos de desinfección contra la COVID-19 comercializada ya en todo el mundo. Enhorabuena. Más información en cope.es/Valencia.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Els últims minuts del nostre programa de Wills anem a dedicar a fer el seguiment d'este JUI, que convoca diàriament a nombrosos mitjans de comunicació per l'interès, no?, que va despertar des que es va conèixer els fets. Estem parlant del JUI contra Maje Moreno i Salva Rodrigo, els amants, ex-amants, que varen perpetrar, suposadament, l'assassinat d'Antonio Navarro. El nostre company Santi Pacheco està allí desplaçat a la Ciutat de la Justícia per a donar tots els detalls de les declaracions que cada volta que avança el JUI se tornen cada dia més sucoses. Santi, què tal? Bona esperada, bon dia.
¿Qué tal? Buena vesprada, Carles. ¿Cómo estás? Aquí estamos en la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Molt bé. Conta'ns, com estan ante este JUI, que ja està contant amb testimonis molt propers de cadascun dels afectats.
Y tan cercanos, porque básicamente hoy lo que han declarado son las dos familias de los dos, por una parte del difunto Antonio, uh-huh, y por otra parte la familia de Maje. En cualquier caso, yo la sensación con la que me quedo de esta sexta jornada de juicio, que acaba, uh-huh, de concluir hace escasos minutos, es que la estrategia de defensa diseñada por el abogado Boix, el abogado de Maje, ha saltado, sí, absolutamente por los aires, porque ha habido dos errores, entiendo yo, dos supuestos errores de dos testigos que habían sido llamados a declarar precisamente por la defensa de Maje, que esos dos errores podrían haberla sentenciado precisamente en la mañana de hoy. El primero de ellos lo ha cometido su madre, cuando es verdad que ha empezado desmintiendo la imagen manipuladora de su hija, ha dejado entrever que ella siempre tuvo la sensación de que en realidad Salvador pretendía sustituir a Antonio, pero que, en fin, su hija, aunque fuera a su manera, es decir, con todas las infidelidades, etcétera, etcétera, que se vienen conociendo, ella quería a su marido. También ha dicho que su hija, mucho antes de su detención, y este sería el error, le habría contado que Salva ya le había confesado el asesinato, lo cual no termina de ser verosímil en el momento en el que no se van corriendo al conocer esta circunstancia a la comisaría a denunciarlo. Lo escuchamos.
Le dijo Salvador que se había escondido, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado y defendiéndose lo había matado. Eso es lo que le dijo Salvador a mi hija.
¿Recuerda usted esa conversación si fue antes de que ingresara
en prisión? Antes de que ingresara en prisión.
Esto es todo, muchas gracias.
Madre.
Bueno,
se le ha escapado, ¿no? El escondido, enfrentado.
Sí. El segundo error que entendemos nosotros que se ha producido en el día de hoy es por parte de una testigo. Además, era un testigo sorpresa por parte de la defensa. Se había generado además cierta expectación para ver qué es lo que iba a declarar esta testigo sorpresa. Ha resultado ser una presa de Picassén, ya está en libertad. Se hizo en su día amiga de Maje cuando las dos estaban en prisión y era la que hacía de intermediaria de la correspondencia. Es decir, que Salvador le enviaba a ella las cartas que en realidad eran para Maje, para que ella se las pudiera trasladar sin que los investigadores las leyeran. Lo que ocurre es que a mitad de interrogatorio ha reconocido que alguna de las cosas que acababa de decir aquí en la sala,
¿sí?,
las ha conocido porque esta misma mañana se lo ha contado la madre de Maje, algo que está expresamente prohibido.
Tiene usted obligación de decir la verdad a todo.
Pues
la pregunta que le hacen es, no, Martina, esto no funciona así, le digo. Usted es una testigo.
Pues esta mañana, esta mañana lo hemos hablado con madre de Maje, que es cierto, que es verdad, que lo hacía.
¿Usted ha hablado con la madre de Maje antes de declarar aquí hoy?
Y sin embargo, preguntada al respecto, la madre de Maje ha dicho que hace meses que no ha visto a esta testigo. Por lo demás, especialmente duro el testimonio de los padres de Antonio. Han contado cómo vivieron esas primeras horas en las que les avisaron del asesinato de su hijo, del dramático desenlace. Ya en esos primeros instantes ha contado la madre de Antonio que notó una frialdad por parte de su nuera de Maje fuera de lo común para la situación que estaban viviendo.
Cuando yo llegué allí, ella ni me miraba, la mujer de mi hijo, ni me miraba, con la cabeza agacha así, ni me miraba, era una cosa fría, nada, era una cosa, era, lo que se veía allí era de una película de miedo. El día siguiente a las 7 de la mañana nos fuimos a la comisaría de policía y a las 8 y media, a las 9 nos vemos aparecer a Maje, como si tal cosa, nada, afligida, era, es que era una cosa que no tenía sentido, yo no sé cómo explicarme.
También ha contado que en la familia no tenían ningún conocimiento, ninguna constancia de que el matrimonio estuviera atravesando problemas. Es más, todo lo contrario. Ha relatado como solo unos días antes, apenas 48 horas del final de Antonio, en la casa familiar de ella, se les veía de lo más acaramelados.
Dos días antes de matarlo, estaban los dos en mi casa besándose en el salón, en el sofá. Y muy cariñosa, y hay tu hijo, y siempre con tu hijo, hay tu hijo, y tu hijo, y tu hijo.
¿Y su hijo le trasladaba que estaba contento con ella?
Sí, mi hijo estaba súper enamorado de ella, súper enamorado. Yo creo que la perdonó las dos veces porque estaba muy enamorado de ella, la quería.
Bueno, y en el turno de la familia de Maje, además de su madre, como hemos contado, también ha estado aquí prestando testimonio uno de los hermanos. Ha desmentido lo de la frialdad en las horas posteriores al hallazgo del cadáver. De hecho, él dice que la vio abatida, además de que estaba medicada.
Yo cuando llegué a la casa estaba en el sofá y mi hermana pues estaba abatida. No hablé mucho con ella por conforme estaba, porque pues eso, estaba muy triste también, pues le habían dado benzodiazepinas porque estaba muy agitada y demás.
Y nada, Carles, más o menos esto es lo que ha dado de sí esta mañana, esta intensa jornada dentro de un juicio que también es de lo más intenso. Y con la jornada de hoy lo que se acaban son las testificales. A partir de mañana ya llega el turno de las periciales.
Pues seguiremos, como siempre, de esto muy pendientes. Santi, muchísimas gracias. Es un juicio que, bueno, pues estamos esperando un desenlace más o menos claro todo el mundo, pero con esto de la justicia nunca se sabe. Gracias, muy amable. Gracias, Santi.
De nada, Carles. Gracias,
compañero. Bueno, pues efectivamente, un juicio, una jornada muy intensa la que se ha vivido hoy en la ciudad de la justicia con el seguimiento del juicio contra Maje Moreno y Salvador Rodrigo. I amb això arribem a les 2. Finalitza el nostre temps de magazine, finalitza el nostre temps de mediodia en Cope València. Això sí, la programació, sí, com sabeu, no para. Ara vos deixem amb els informatius, els esports, Luz de Cruce i la resta de la programació. I com sempre vos emplacem a que pugueu seguir informats també a través de la nostra pàgina web, cope.es/València. Mantingueu la distància, per favor, i sempre amb la mascareta, precaució i responsabilitat. Fins demà, adeu.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.